Bueno, volvemos con las voces del consorcio. Y ahora ya en el estudio, como habíamos prometido, estamos con el especialista en clínica médica, el doctor Juan Carlos Isa, que trabaja en la clínica 25 de Mayo, se desarrolla su actividad en la clínica 25 de Mayo, y lo convocamos para tratar este tema que nos tiene un poco preocupados a todos, y vamos a ver hasta dónde realmente hay que preocuparse o ocuparse, ¿no? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Silvana, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación.
Bueno, el tema de la influenza, a ver, ¿hasta dónde nos preocupamos o me parece que lo mejor es ocuparse?
Claro, estábamos charlando fuera de aire, de, bueno, esta novedad de la gripe porcina, y a lo mejor nos olvidamos que otros años, cuando no había gripe porcina, sí había gripe estacional. ¿Y cuántos casos había de gripe estacional? Año tras año, y hay miles de miles de miles. Lo que pasa es que la gripe estacional, también por virus influenza, en años anteriores no fue noticia. Recién el siglo pasado, cuando hubo una pandemia similar a esta, fue noticia, pero si no, no era noticia. Y uno vivía tranquilo, cuidándose del resfrío, vacunándose o no vacunándose, pero vivía tranquilo. Creo que mucho más grave que la gripe porcina es el pánico social que se pueda generar a partir de una noticia en donde uno ve que día a día se multiplican los casos, exactamente igual que cualquier gripe. O sea, si uno hubiera registrado las gripes en años anteriores, hubiera visto que de uno se hacen dos, de dos se hacen cuatro, de cuatro se hacen ocho, de ocho se hacen 16, y así sucesivamente. Exactamente, igual que pasa con esto.
¿Qué diferencia hay entre gripe, influenza, un resfrío?
Son distintos virus, o sea, es como si habláramos de distintos gérmenes. Hay un grupo de virus que son dentro del grupo de los que se llaman corizas, o sea, resfríos, que en general son caracterizados por mucha congestión y poca repercusión general, y a su vez hay distintos tipos de virus. Y después está el virus de la influenza propiamente dicha, que a su vez tiene muchos serotipos o familias, ¿no? Es como yo el ejemplo que le doy a mis pacientes para entender esto de los distintos cepas, como se conoce, es cuando uno habla de argentinos, pero hay argentinos de Córdoba y hay argentinos de la Capital Federal. Bien. Los dos son argentinos, pero son diferentes. O el marplatense con el jujeño. También somos argentinos, pero somos diferentes. Reconocemos que nos manejamos diferente, tenemos distintas costumbres. Los virus, de alguna manera, en realidad todos los gérmenes, virus, bacterias, también tienen cepas o familias que se comportan con diferencias entre sí. Esta cepa que actualmente está bajo la denominación de gripe porcina es una familia particular que, empezando en México y empezando en una población que tiene problemas sociales, económicos y de salubridad similares a los nuestros, como es la mexicana, pero que las tomó desprevenidas además. Generó alarma, ¿por qué? Porque de 3.000 casos iniciales hubieron 60 muertos, es un 2% de mortalidad, eso indica una enfermedad potencialmente muy importante por la mortalidad. Cualquiera que mira las cifras ahora, ve que andamos por los 40 y pico mil casos y todavía no llegamos a los 200 fallecidos en el mundo. Quiere decir que ya estamos en menos del 0,5%, cifra muy similar a la mortalidad de la gripe estacional, que la gente no sabe. Hay en el mundo por lo menos unos 300.000 casos de fallecidos por gripe estacional.
¿Y la causa de la mortalidad es la gripe en sí o alguna complicación que viene aparejada?
No, en general vamos a referirnos a lo que nosotros ya conocemos, la gente conoce más, que es la gripe estacional, para entender lo de la gripe porcina. Todo el mundo sabe que hay una vacuna antigripal. Y la mayoría de las coberturas sociales o sugerencias indican que la necesidad de vacunación antigripal es para aquellos mayores de 65 años o aquellas otras personas que tengan enfermedades previas, cardíacas, pulmonares o con defensas bajas, por ejemplo, diabéticos, o que estén tomando alguna medicación que le baje las defensas. ¿Qué quiere decir esto? Que en realidad la idea de generar defensas para el virus este de la influenza es para aquellas personas que ya tienen problemas en su inmunidad. Entonces la vacuna actúa como un estimulante de esa inmunidad, como para que estén medianamente preparados. Entonces, tanto la gripe porcina, quizás un poco más agresiva que las influencias comunes, como la influenza estacional de todos los años, tiene riesgo de mortalidad en aquellas personas que están comprometidas de alguna manera. Si vemos los casos que han fallecido en nuestro país, van a ver que todos tienen algo. Desde el trasplantado, que ese tiene cero defensas, porque requiere un tratamiento para que el organismo acepte el órgano trasplantado, y para eso hay que anularle su sistema defensivo.
Claro, que no lo rechace como algo
distinto. Claro, porque de hecho es un órgano distinto a él. Entonces, el tratamiento del trasplante requiere un bloqueo total de la inmunidad. Hasta, bueno, algunos de los bebés que también tenían problemas o tenían problemas respiratorios previos, incluso los adolescentes que tuvieron problemitas, no eran gente sana, en el verdadero sentido de la palabra.
Sí, sí.
Curiosamente, no hay fallecidos mayores de 65 años con la gripe porcina, cuando en teoría son gente que está más predispuesta.
Claro.
No hay ancianos fallecidos, y no quiere decir que no haya habido casos. O sea que
posiblemente esa vacunación hace que las vacunaciones anteriores sirven como para proteger un poco más de esta.
La vacuna antigripal que se aplicó este año, por ejemplo, es contra cepas, volvemos de nuevo a las familias, distintas a la de la gripe porcina. O sea, no dan una protección específica contra el cordobés, digamos, ¿no es cierto?
Sí, sí.
Pero son contra virus influenza. Entonces, nuestro sistema inmune, si bien se prepara para combatir a otras familias de virus influenza, en algo está en alerta para este otro virus. O sea, sirve.
Estamos hablando con el doctor Juan Carlos Isa, especialista en clínica médica, sobre este tema que nos interesa a todos, la gripe porcina, la influenza, y vamos a ver si podemos hacer algunas recomendaciones para la gente que vive en los consorcios. En un rato nomás volvemos.
Las voces del consorcio, un espacio común sobre la vida en la propiedad horizontal.
Seguimos en las voces del consorcio con el doctor Isa. ¿Y cuáles son las recomendaciones que nos puede dar para que en esta vida de consorcio que tienen los edificios no se propague cualquier tipo de enfermedad?
Bueno, sí, es un ámbito particular. Hay ámbitos peores,
sí,
¿no? Antes que nada, Silvana, te quería aclarar, yo soy especialista en clínica médica, no en infectología, pero digamos que los clínicos somos los que estamos dedicados a la atención primaria, somos los que tenemos que detectar estos pacientes, y cuando hay alguno sospechoso en este año de gripe porcina es cuando consultamos a los infectólogos. Esto por las dudas, para que no se sienta mal ningún infectólogo. Con respecto a las recomendaciones son escritas por los infectólogos, tanto nuestros argentinos como por las indicaciones que vienen de organizaciones internacionales como la Organización Mundial de la Salud o la Panamericana de la Salud, y están centradas en la higiene personal.
Uh-huh. ¿Mm?
Entonces, si esto uno lo traslada a un ámbito de consorcio, esa higiene la tenemos que trasladar a los espacios comunes pasibles de ser contaminados. ¿Y cuáles son los espacios comunes muy fácilmente contaminables? Y aquellos que tengan contacto con la boca o con las manos.
Ajá.
¿Mm? ¿Por qué? Porque habrán escuchado las publicidades de taparse la boca, la nariz cuando uno estornuda. A veces se puede, a veces no se puede. El estornudo viene más rápido que el reflejo de cuidarse. Resulta que las gotitas de saliva que quedan en la mano, si contienen virus, esos virus viven un tiempo. Si yo después de eso no me lavo las manos y toco un picaporte, por ejemplo, de una puerta central de edificio, ese picaporte durante un tiempo tiene la posibilidad de que si otra persona lo toma y porque tuvo prurito en el ojo, se rascó el ojo, puede contagiarse. Otro ámbito que uno podría ver es el tema de los porteros eléctricos. Obviamente, ahí uno tiene que hablar ante el aparato.
Uh-huh.
Si uno después toca ese aparato, también queda su mano contaminada. Entonces, hay un viejo trabajo del doctor Guillermo Loza, del Instituto Nacional de Epidemiología, un trabajo viejo, que era el tema y el valor de lavarse las manos antes de la gripe porcina, ¿no?
Claro.
Mucho antes, como el principal medio preventivo de muchas enfermedades. Bueno, Acá la gripe porcina a lo mejor nos va a ayudar sin querer a que mejoremos nuestros hábitos higiénicos en ese sentido. O sea, la parte buena que uno ve de esta epidemia es que, bueno, nos obliga a ser un poquitito más pulcros, o sea, más cuidadosos, a tener un poquito más de conciencia nosotros con nosotros mismos, con nuestra familia, de educar un poquito más a nuestros chicos, esto que estornuden distinto, claro, tapándose distinto la boca. Y por el otro lado, otra cosa, no tiene nada que ver con los edificios, pero sí tiene que ver con los ámbitos donde se atiende gente con esta posible enfermedad, que he visto y que no lo he visto con otras enfermedades, es la buena respuesta argentina y en particular también local en Mar del Plata, en la sincronización de los distintos servicios de infectología y clínica médica o atención primaria, tanto municipales, nacionales, provinciales como privados, cosa que no lo he visto en mis 28 años de recibido. Y si bien siempre se promulgó de la coordinación entre un ámbito y el otro, porque ninguno es todos son interdependientes, o sea, ninguno puede trabajar por separado, la primera vez que lo veo realmente en práctica, con consejos permanentes trabajando, fue gracias a esto de la gripe porcina. Pienso que gran importancia tiene esto de bajada de líneas de los organismos internacionales, porque no lo vemos en otras enfermedades que se nos están volviendo endémicas como el dengue. Uno dice, ¿por qué para la gripe porcina sí y para el dengue no? Bueno, daría la sensación de que como tiene más prensa la gripe porcina, se cumple, y como tiene menos prensa el dengue, no se cumple. Pero bueno, a todo mal, siempre uno le puede ver el lado positivo, ¿no? Así que...
¿Y con el dengue qué recomendación puede hacer en los edificios?
No, básicamente, esto está muy remanidas, el tema pasa por todo lo que sean depósitos de agua estancada, en el caso de los edificios tiene que ver con los tanques de agua, pero bueno, eso tiene en circulación, en épocas donde no haya frío, porque bueno, es donde incuban y se mantienen los mosquitos. Acá es distinto a la gripe, porque no es un contacto persona a persona, sino es un contacto mosquito a persona. Entonces hay que eliminar los mosquitos, y para eliminar los mosquitos hay que eliminar los estanques donde se reproducen. En un edificio es más, es más difícil que ocurra eso. Es más fácil en una casa de familia que tiene un terreno y entonces tiene que ser una cubierta de auto abandonada del terreno, que con una lluvia queda agua estancada,
queda el agua
o una pileta de estas de lona que se usan habitualmente, que también puede quedar un resto de agua, de lluvia o de pileta, es más peligroso que lo que puede suceder en un edificio común y silvestre.
Bien. Bueno, le agradecemos mucho su presencia en Las Voces del Consorcio, y en algún otro momento lo volveremos a...
Y le damos saludos a José por la invitación, que debe estar ahí.
Está engripado, justamente.
Esperemos que no sea porcina.
No, esperemos que no. Acabamos de estar con el doctor Isa, especialista en clínica médica, desarrolla su actividad en la clínica 25 de mayo, quien muy gustosamente nos ha dado algunas instrucciones para no contagiarnos de gripe o influenza en los edificios, ese lugar donde generalmente vivimos los que vivimos en un consorcio. En un pequeño momento, volvemos con Las Voces del Consorcio.